te doy la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te contamos las noticias más importantes de Web3 para que estés informado o informada todo el tiempo. Aquí te contaremos lo que pasó esta semana con DAOs, NFTs, los precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Estoy muy hypeado. Estoy intentando mantener esa energía de bull market, de emoción y de cosas buenas. Creo que han sido buenas semanas para el ecosistema cripto y tenemos varias noticias muy interesantes. Creo que la que hay que analizar y la que más me gusta es MicroStrategy compra más Bitcoin. Abraham, ya tienen más de 17,000 Bitcoins y justamente vamos a dar esas métricas. También vamos a hablar sobre el Reino Unido aprobando la tokenización de activos. Y vamos a hablar sobre la demanda de Cristiano Ronaldo por shillear y presentar securities no registrados. Exacto. Y creo que una noticia que también me gustaría cubrir es este tweet o este momento tan extraño en Colombia, en donde Gustavo Petro sale con nuestro gran amigo Mauro Tovar y algunos otros crypto experts en el tema de la industria política, anunciando que va a haber una iniciativa para integrar Bitcoin en la economía de Colombia. Si no has escuchado nuestro episodio con Mauricio Tovar, ve al episodio número 112. Creo que es las personas que saben más de Bitcoin en Colombia, un gran amigo, y creo que es una gran noticia. Abraham, ¿tú cómo estás? Cuéntame qué tan hypeado del 1 al 10 estás.
Pues mira, creo que lo más cool de estos mercados es sentirte, bueno, yo sentirme muy hypeado y mantener la calma. Creo que mientras más tendamos al 5, donde el 0 es como completo terror y el 10 máxima euforia, pues es mejor. Pero honestamente, aunque quiera estar en un 5, estoy más cercano al 10. O sea, quieres mantener la calma, pero pasan tantas cosas buenas y estamos ejecutando un montón de cosas en espacio cripto. Entonces, hay mucha energía y creo que, o sea, también está padre y está muy cool. Hubo semanas donde tú y yo hablábamos y dábamos las noticias tristes, ¿sabes? Y, sí. No sé, nuestras métricas mostraban tristeza también. Pero creo que ahí vamos creciendo. Justo Voyager va creciendo el newsletter que tenemos. Esta semana el Diego se rifó un súper análisis de gaming y Web3. Así que ve a espaciocripto.io/Voyager para que veas todo lo que estamos escribiendo. Estamos elevando muchísimo la calidad de nuestro contenido. Y pues creo que es una de esas veces donde como que el bull market nos trajo muchas cosas buenas. Luego el bear market fue como volver a talar todos esos árboles y hoy ves que ya no hay como desolación, sino empiezan a salir un par de brotes y eso me da mucha emoción. Yo quiero hoy una de las noticias más bizarras que he visto en mucho tiempo en cripto. Es un hack que pasa, no sé, los hacks pasan seguido y neta esta industria tiene que cambiar algo porque no podemos seguir así. Pero cómo el hacker de Kyberswap está reaccionando y las condiciones que está poniendo son, solo pueden pasar en esta industria, que no lo digo como algo bueno, o sea, también hay que tener mucho, como una mente muy crítica cuando algo no sea cool, no pase bien. Entonces esa noticia me parece súper interesante. Y pues bueno, creo que vamos a empezar, vamos a ir directo al episodio. Y como siempre, agradecemos a las organizaciones que hacen que Espacio Cripto pueda hacer este podcast.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano, en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa. Y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
Venga, pues como siempre empezamos los episodios, hablemos de en dónde estamos parados, dónde están los precios. En este momento, Bitcoin está en $38,787, Ether está en $2,098. Bitcoin esta semana ha subido 2.6%, en 24 horas ha subido 2.9%, entonces básicamente la ganancia de toda la semana ha venido en las últimas 24 horas y en la última hora ha subido 0.6%, entonces... Bueno, dado que estás escuchando esto el lunes y nosotros estamos grabando esto el viernes 1 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana de la Ciudad de México, abre tu app de precios porque obviamente estos precios están mal. Siempre reportamos, o sea, es imposible saber el precio en el instante. Y Lalo, a ver, hasta hace un día era una semana con precios bastante flat, pero parece que estamos en las últimas horas subiendo muchísimo. ¿Cómo ves esto?
A mí me gusta, y es que hay algo que analizar. Justamente esto de la compra de Bitcoin de MicroStrategy, que vamos a cubrir en un ratito, creo que impacta de manera positiva. Y quiero analizar, antes de los tokens o de las criptomonedas, quiero analizar dos acciones. Y la acción de Base, de Coinbase, en el último mes subió 70%. Haciendo una... Wow. Comparación con Bitcoin. Bitcoin en los últimos 30 días subió alrededor de 12-13%. Base 70% y MicroStrategy 27%. Esto para mí es solo un indicador de que el mercado tradicional tiene apetito de exposición a cripto. Y poco a poco se va a ver eso reflejado en los precios de las criptomonedas. Porque sabemos que el mercado tradicional es quien tiene el billete. Y todas estas grandes instituciones van a ir a comprar Coinbase antes de ir a comprar Bitcoin. Y pues también sabemos que MicroStrategy es prácticamente la manera más fácil de tener exposición a Bitcoin en un mercado tradicional. Entonces estas dos empresas están alzando los precios de manera impresionante en los mercados tradicionales. Y este sentimiento de positivismo impacta también en el mercado cripto que tú y yo hablamos todo el tiempo. Y otra estadística que también está buena es que en las últimas 8 semanas, solo una semana ha sido negativa. Y tenemos una racha de 7 semanas continuas en positivo en precios de Bitcoin. ¿Cómo ves esto, Abraham? ¿Cómo ves el sentimiento? ¿Cómo ves los precios? A mí la verdad es que la estructura la veo increíble. Y solo como una negación del ETF podría eliminar este sentimiento tan alcista.
Sí, ¿sabes? O sea, creo que eso que decías de Coinbase, la verdad no lo había visto. Y checa, llegó a tocar precios la acción de Coin. Bueno, ese es el ticker Coin, la empresa es Coinbase. Llegó a estar en $33. Por ahí de enero de este año justo, y ahorita está en $132. O sea, ha subido más de 4 veces desde su punto más bajo, ¿sabes? O sea, quien compró coin a $30, probablemente es el mejor trade del año. La acción de coin de haberla comprado en el punto más bajo, porque al punto más bajo de Bitcoin estamos nada más como al doble de precio, ¿no? Bueno, un poquito menos del doble de precio.
Mira, ahí te va con
Entonces,
datos. El de Bitcoin, al día de hoy, Bitcoin year to date subió 130 y Coinbase 300%. O sea,
exacto.
130% Coinbase y Coinbase 300%.
130% Bitcoin y Coinbase 300%. Y creo que esto es una gran, o sea, como dices, es un gran anticipo al ETF de Bitcoin. Y creo que, de nuevo, los precios son o oráculos o un como lag de lo que está pasando en la industria. Esto ya genuinamente empieza a verse como un bull market. También, un bull market es tan efímero como creamos que sea. Puede que pase algo y todo caiga. Y me encantaría pasar a ligando esto de los precios y Coinbase, la acción, qué está pasando, con la noticia que tú decías, Lalo, donde MicroStrategy compra otros 600 millones de dólares de Bitcoin. O sea, ¿de dónde saca dinero este señor, Michael Saylor, para seguir comprando Bitcoin? O sea, compró ahorita 16.130 Bitcoins por 593 millones de dólares a un precio promedio de $36.785 por Bitcoin. ¿Y de dónde saca dinero este señor? Es muy simple. Cada vez que sube Bitcoin, la acción de MicroStrategy también sube y lo que hace es que pide un préstamo usando sus acciones de MicroStrategy como colateral y con ese préstamo compra más Bitcoin. Entonces, creo que este trade le va a salir bien eventualmente. Bueno, ya le está saliendo bien y le va a salir aún mejor en los próximos meses y años.
De acuerdo, justamente hace un par de meses habíamos cubierto cuando las tasas de interés estaban prácticamente al cero, que habían solicitado, bueno, habían hecho emisión de bonos, estaban dando 1% de rendimiento y tomaron miles de millones de dólares y ahorita es cuando los están invirtiendo. Y hay unas estadísticas que a mí me volaron la cabeza cuando las leí, es que bueno, previo a esta noticia, el precio promedio de compra de MicroStrategy de Bitcoin era a $29,580. Entonces, ahorita
Wow.
ya están $9,000 arriba en utilidad y tenían 174,530 Bitcoin, lo que representa 1.5 billón en utilidades.
O
Estas
sea, mil
son.
quinientos millones, miles de millones de dólares en utilidades.
Exacto. A mí para esto es
Wow.
FOMO institucional. Cuando vean que MicroStrategy sí está haciendo lana por comprar Bitcoin, la gente se va a sumar por completo. Ya quiero ver, en verdad, me emociona MicroStrategy, pero me emociona más El Salvador. ¿Cómo estará El Salvador ahorita en temas de promedio de compra?
Híjole, no sé, pero El Salvador a mí siempre me ha dado ñáñara, ¿no? O sea, como justo antes de entrar a este episodio estábamos hablando de esa delgada línea entre, no sé, cripto y entes políticos, empresas cripto, personas cripto y entes políticos. Creo que es una línea que en este momento yo prefiero no explorar. A final de cuentas es un punto súper importante este empuje de adopción y lo que decías de MicroStrategy. Definitivamente esta compra estará correlacionada con este pequeño rally que está pasando. Y también, Lalo, creo que una de las cosas más interesantes es cómo está reaccionando la gente comprando GBTC en este momento. Entonces, GBTC es el activo que es el Grayscale Bitcoin Trust, o sea, un fideicomiso que Grayscale utilizó y creó para comprar Bitcoin. Cómo funciona es que la gente compra una acción de este fideicomiso y este fideicomiso custodia cierta cantidad definida de Bitcoin. Entonces, como hay una cantidad definida de Bitcoin, cuando tú compras este fideicomiso, puedes comprarlo a un descuento o a un premium contra el precio real. Un descuento querría decir que hay más gente queriendo vender el fideicomiso que el precio promedio de Bitcoin. Y cuando hay un premio, o sea, que el precio de este fideicomiso está más elevado, quiere decir que hay más gente queriendo comprar, ¿sabes? Entonces, históricamente, en los últimos años, cuando hay un premium, cuando el precio de este fideicomiso está arriba del precio spot de Bitcoin, quiere decir, es un gran indicador de bull market porque hay gente queriendo entrar a este mercado. Y cuando hay un descuento, quiere decir que la gente se está deshaciendo de este fideicomiso y se está deshaciendo de sus Bitcoins. Durante los últimos meses, el descuento llegó a estar hasta por ahí de 50%, 45% de descuento. Eso quería decir que si tú comprabas un dólar de este fideicomiso en precio de Bitcoin, tenías 1.5 Bitcoins, o sea, 1.5 dólares en Bitcoin. Creo que estoy dando muchos números y espero que todo esto tenga sentido. Si no tiene sentido, vean la gráfica que estamos enseñando. Básicamente, si el fideicomiso tradea debajo del precio spot, bear market. Arriba del precio spot, bull market. Y esa brecha se ha ido cerrando de estar, como digo, por ahí de 40%. Hoy está en 9.7%. Entonces, claramente esta brecha se ha ido cerrando desde junio. Y eso es una tendencia, un punto de data de mercado muy alcista. Lalo, ¿cómo resumirías todo lo que dije? Porque creo que entré mucho en detalle.
Creo que el resumen es, si está descuento, la gente se deshace de su fideicomiso. Si hay un premium, hay mayor demanda. Y ahorita estamos llegando a ese punto en donde el mercado está, digamos, perfecto, en casi, casi uno a uno a paridad. Lo que la tendencia sigue subiendo y probablemente podamos ver ahí un premium en el fideicomiso. Para mí, esto también es una validación del ETF. Porque claro, la gente está diciendo, sí quiero este fideicomiso. Entonces, pues, esfuércense en entregarnos un producto mejor que un fideicomiso, que es más costoso, solo lo puedes adquirir al cierre de mercado, no lo puedo comprar a la hora que yo quiero. Creo que hay unas características muy particulares en los fideicomisos y en el ETF que hace mucho mejor la exposición a Bitcoin.
100%. Y creo que este producto, este fideicomiso de Grayscale, se va a convertir en un ETF cuando se apruebe. Entonces, cuando eso pase, deja de haber este premio, o sea, este premium o este descuento sobre este activo. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo el dinero que entra a este instrumento, hoy activo, hoy en día un fideicomiso, va directo al precio spot. Entonces, cuando se cierra ese premium, la gente prefiere ir a comprar el Bitcoin en spot que comprar este fideicomiso. Entonces, a todo esto, si quieres saltarte todo lo que dijimos anterior, estamos cerca de ese punto de equilibrio que es un gran indicador de que estamos entrando a un bull market. Y lo más emocionante de un bull market es construir. Así que, a ver, vamos a dar otras noticias. La siguiente noticia de ya más clavada en lo que está pasando en el espacio cripto. Lalo, como platicaste la semana pasada que yo no pude estar en el navegando, hubo un hackeo en el exchange, en el séptimo exchange descentralizado más grande que se llama Kyberswap, que fue un hackeo súper complejo. Una persona básicamente hackeó al protocolo haciéndole pensar a los contratos inteligentes que había más liquidez de la que en realidad había y aprovechándose de las diferencias de precio para drenar todas las albercas de liquidez. Y esta persona que hackeó se hace llamar a sí mismo o a sí misma como Kyberswap Director, o sea, director o directora de Kyberswap. Y publicó una carta en el blockchain, literalmente inscribiendo un mensaje en el blockchain, poniendo todas sus demandas. Les voy a decir un par de cosas, está súper irrisoria. Lo que demanda esta persona es total control ejecutivo sobre Kyber, o sea, la compañía. Esa persona quiere tener total autoridad de todos los assets, todas las acciones, todo lo que esté construido en la infraestructura centralizada, o sea, como en las entidades legales. Además, quiere que todos los directores de la compañía se vayan. Si la gente que trabaja en Kyberswap se quiere quedar, les va a doblar el sueldo, según esta persona. si se quieren ir, les va a dar una liquidación de 12 meses. También habla de qué va a hacer con los proveedores de liquidez. Y también dice como, si alguna agencia de gobierno me busca, esta oferta está eliminada. No puede pasar, ¿no? No sé, se me hace como Doctor Evil o alguien como que perdió la cabeza.
Ya, por favor, es como, por favor, ya, estás en el piso y te siguen golpeando, como este meme de los Simpsons, ¿no? De, sí, ya sí, déjalo, sí. Está muerto. Así lo siento, porque es una declaración completamente irreal. ¿Cómo es posible que digas, a partir de hoy me tienen que llamar Kyber Director, director de Kyber, y tu empleado te puedes quedar y te voy a multiplicar el sueldo, pero si alguien me contacta de alguna agencia de seguridad, esto se cancela? Y pues recordemos que drenó 46 millones de dólares y ahorita los tiene en su poder. También es el mismo hacker que cuando hizo el hack dijo, las negociaciones empiezan mañana porque tengo que descansar. Así que, o sea, estamos teniendo, bueno, el protocolo está teniendo conversaciones con una persona narcisista por completo, que sería muy interesante un análisis psicológico de esta carta, pero es completamente ilógico. Y también, ¿qué usuario va a utilizar Kyber si se queda el Kyber Director?
No, o sea, parece que esto es como la tumba de Kyber. Desafortunadamente. O sea, ¿qué le queda? Pues no hay mucho que hacer. A menos de que... uno de los puntos más importantes... Les voy a leer estas dos oraciones. Esta es mi mejor oferta. Esta es la única oferta. O sea, es como... ¿Es esto? Tómenlo, déjenlo. No va a haber nada en negociación. Y también dice que tienen hasta el 10 de diciembre. Si no, no hay oferta. Y Lalo, ¿qué va a hacer? O sea, porque... Obviamente, si esta persona hizo este hack, sabe que robar en un blockchain es para gente estúpida porque literalmente sus activos están atrapados en el blockchain. Si los manda a cualquier exchange para intentar hacer alguna transacción, los exchanges lo van a seguir, van a usar blockchain analytics para dar con esta persona. ¿Qué crees que pase el 10 de diciembre? ¿Va a quemar los tokens?
No, yo creo que va a aplicar algo en Tornado Cash, los va a intentar limpiar por donde se pueda, investigadores como ZackXBT lo van a rastrear. Justamente, otra noticia ligada a esto es que ZackXBT, este como investigador de la blockchain, que digamos es como un Batman que rastrea todas las transacciones, justamente acaba de anunciar que un estafador está en la cárcel por robarse unos Void Apes, el cual él hizo ese tracking. Entonces creo que este es el destino de todos estos hackers, en donde tarde o temprano van a terminar en la cárcel por alguna razón. Otros también dicen que es este grupo de hackers de Corea del Norte que han hackeado varios protocolos y bueno, los limpian y hacen transacciones OTC, etc. Pero creo que pues están destinados a ser perseguidos de por vida. O sea, es como robarte un coche y que el coche deje huellas de aceite por donde vas para siempre.
Sí, esa es una excelente analogía. O robar un Oxxo y livestreamearlo en TikTok. ¿Sabes? O sea, a final de cuentas creo que... O sea, la verdad, esto es de las cosas chafas que pasan en esta industria y me chocan porque es una fragilidad del sistema que pase esto. Y creo que tiene que dejar de pasar porque no podemos entrar a un bull market y ups, se cayó Uniswap, ¿sabes? O ups, drenaron las
MetaMask.
Los pools de Aave. Sí, MetaMask, no.
O sea, entonces, algo así súper loco.
Vamos a ver a dónde lleva esto. Está hasta el 10 de diciembre. Yo creo que, pues, si no le responden, va a empezar a quemar los tokens poco a poco o algo así. No sé, no sé qué pueda pasar. Vamos a ver a dónde lleva esto, no pinta nada bien. Y vamos a la siguiente noticia, que es una noticia, creo que es una de las noticias más interesantes que hemos dado en las últimas semanas, y es que hay una nueva demanda contra Apple, una de estas demandas que se llaman class action, o sea, donde muchas personas comunes de a pie, personas físicas, se unen y demandan a una empresa como como un consorcio, como un colectivo, y están demandando a Apple por utilizar y tener prácticas anticompetitivas y monopólicas con aplicaciones de cripto y aplicaciones de blockchain, específicamente de peer-to-peer. Lalo, ¿te acuerdas cómo hace unos meses Uniswap Wallet no podía lanzar en el App Store porque Apple quería llevarse una parte del gas fee que pagaban los usuarios, que es como algo estúpido, sí, era imposible?
La política de Apple es recibir 30% de todos los productos financieros que pasen por medio de un sistema operativo iOS. Y eso implicaba también para ellos el gas fee. Y justamente en abril del año pasado, una corte de California declaró que Apple estaba violando leyes de competencia precisamente por no permitir a los usuarios usar soluciones de pago que no fueran de Apple. Entonces, esta no es la primera vez que reciben este tipo de demandas y lo van a tener que abrir, así como Oxxo tuvo que meter productos Pepsi por una demanda de competencia en México, pues les va a tocar, porque Apple es un perfecto monopolio para productos financieros, en donde cada vez los pagos con celular y Apple Pay están más a la orden del día. Justo hablando con una persona de la comunidad, nos mencionaba que él le encantaba comprar cripto con Apple Pay. Entonces, si no abren esto y solo lo monopolizan, creo que es una manera muy, muy vil de terminar con la competencia.
Sí, y además también creo que esto les puede ayudar a educarse un poco más en la industria. Creo que no es injusto que Apple se lleve un corte, se lleve una parte de las transacciones que pasan por sus dispositivos. A final de cuentas es el medio de distribución, ¿sabes? Y creo que han agregado mucho valor a la humanidad haciendo su iPhone, honestamente. Pero 30% y bloquear otras aplicaciones, eso sí no está chido. Y vamos a ver a dónde lleva esto. Creo que, ¿cómo combates esto, Lalo, en el mundo físico? Y yo creo que la forma de combatirlo es con regulación. Y como hemos visto, los Estados Unidos no tienen un avance regulatorio en nuestra industria. Entonces, creo que es muy importante empezar a ver otras jurisdicciones. Y una jurisdicción que tuvo un avance importante esta semana fue el Reino Unido. El Reino Unido está empezando a aprobar diferentes leyes y analizar diferentes caminos para ayudar a la tokenización de activos. Estoy escribiendo un artículo sobre tokenización de activos del mundo físico que sale este jueves y justo habla de cómo es una oportunidad de más de 16 trillones de dólares. Es una oportunidad del tamaño más grande, es más de la mitad del tamaño de todo el Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Entonces es una oportunidad gigante.
Justamente en este tema estaba dando clases y les estaba explicando a mis alumnos el concepto de AVE. Y yo les mencioné exactamente la tokenización de activos, en donde yo les decía, pues vamos a tokenizar nuestra factura de autos y lo vamos a dejar como colateral y vamos a pedir prestado y vamos a poder llevarnos USDC en un mercado descentralizado. Y justamente una alumna me dice, profesor, entonces van a ser como casas de empeño descentralizadas. Fue como, wow, o sea, sí, así como de todo este concepto súper técnico. Me dice, entonces van a ser casas de empeño. Y sí, va a estar bien chido porque vas a poder empeñar tu coche y te vas a llevar USDC. Vas a tener tu coche, la factura va a estar tokenizada y vas a poder recibir pues financiamiento de una manera descentralizada. Y creo que esto es una narrativa de la cual hemos estado hablando en el pasado, pero creo que por fin estamos viendo la tecnología posible para que esto se vuelva realidad. Siento que hace 3 años, si hablábamos de esto, era ficción. Y algo que tú estás investigando es el estado de esto. Y justamente el Reino Unido parece ser un lugar correcto para hacerlo. Y es que recordemos que Rishi Sunak, que es el primer ministro de UK, justamente en campaña y después de la campaña, y lo menciona muchas veces, es que quiere que Inglaterra y el Reino Unido se vuelvan el Silicon Valley de cripto. ¿Cuáles otros países están peleando esto? Yo creo que Dubái, Qatar y Reino Unido.
Singapur, ya sabes, o sea...
Ándale.
A final de cuentas, muchas jurisdicciones que no son Estados Unidos. Es lo importante. Y creo que lo que dijeron esta semana es que quieren empezar a tokenizar fondos de inversión para que BlackRock pueda empezar a hacer algo. O sea, un ejemplo es que BlackRock empiece a tokenizar sus fondos. Y creo que esta es una oportunidad gigante en activos del mundo físico. Ahí en el artículo que voy a publicar el jueves, estoy muy en contra de este término que son activos del mundo real, que son real world assets. Los activos cripto también son del mundo real, solo son digitales. Entonces, por eso les llamo activos del mundo físico.
Siento que UK es como un término de ya. Boomer, ¿no? Como mi abuelo probablemente hubiera dicho, eso no es real, mijito.
Sí, exacto. O sea, como... Exactamente. Entonces, el Reino Unido se está moviendo rápido en esta regulación. Y además, anunciaron que van a empezar a tener una aceleradora. O sea, van a acelerar su paso para regular la industria cripto, la industria de activos digitales. ¿Y sabes qué es lo más importante de esto, Lalo? ¿Cómo Estados Unidos se presenta cuando dicen que van a regular? Sale Janet Yellen o Gary Gensler atacando a la industria, ¿sabes? Diciendo como eso no está bien, vamos detrás de ustedes y los vamos a regular. Y aquí en el UK fue al revés, fue como, oigan, tenemos más budget, fue un pequeño incremento en el presupuesto y vamos a empezar a hacer un sandbox. Un sandbox es un arenero donde le das la herramienta a las empresas para que empiecen a experimentar. Entonces, suena prometedor que tengan esto.
A mí me encanta este tema de la tokenización de activos. Sobre todo lo que estabas mencionando, ¿no? Darle acceso a BlackRock para que tokenice sus fideicomisos, para que tokenice cierto tipo de elementos financieros, de activos financieros. Y no sé si recuerdas, pero hace como 2 años habían unos productos sintéticos en Binance en donde podías comprar acciones. Entonces era, por ejemplo, yo tenía exposición a Tesla cuando empezó a subir muchísimo y listaron GameStop, y hace algunos años estaba como esta fiebre de comprar meme acciones, y después como que cerró. Dijo Binance, esto es demasiado peligroso tema regulatorio, ya no lo voy a hacer. Pero un producto que a mí me encantaba, ir a Binance y comprar, por ejemplo, la acción de Coinbase. Ahorita tengo que ir a GBM y la neta me da un poco de hueva transaccionar como en el mundo web 2. Pero me encantaba ir a un exchange, tener exposición a Tesla, a Coinbase, a cierto tipo de acciones internacionales, que era mucho más rápido acceder por cripto. Entiendo la parte regulatoria, entiendo que probablemente Binance no era el lugar correcto para hacerlo, pero teniendo ahora este tipo de regulación, me encantaría un día ir a Uniswap y tener exposición a Apple. Imagínate qué cool sería eso, y que esta línea delgada entre exchanges y casas de bolsa se vuelva pues transparente, y que en un exchange puedas comprar acciones y que en una casa de bolsa puedas comprar cripto.
Sí, 100%. Yo creo que todos los exchanges se van a volver crypto exchanges. O sea, ese es un modelo mental, como todas las empresas, o sea, muchas de las empresas se volvieron empresas de internet. O sea, simplemente tiene más sentido. Es una tecnología más líquida, es una tecnología más fácil, es una tecnología con menos barreras. Cuando estabas hablando de tokenizar la factura de tu coche y de empeñarla, ¿qué hace eso? Le mete liquidez a tu coche. En lugar de ser un activo no líquido que no puedes mover, no sé cuál sea la palabra correcta, lo liquifica. Tal vez es cuando se pasa de gas a líquido, creo que ese es el término, pero lo derrite o como le quieras decir. El punto es que lo hace más líquido y eso ayuda a que sea un mercado mucho más eficiente. Y Lalo, para mí, creo que esta es una postura bien interesante, porque yo soy muy fan de esta regulación. Tiene que pasar. Es algo que tiene que pasar para construir la siguiente frontera de cripto, de los productos financieros, de los productos descentralizados. Pensar, desde mi punto de vista, como vivir en el extremo de cero regulación, es imposible. Mínimo en un punto realista. Este tipo de cosas, si se logran bien, nos van a ayudar a empujar y nos van a ayudar a tener más adopción.
Completamente de acuerdo y es muy emocionante. Estamos hablando justamente en tema regulatorio. Y una vez que el tema regulatorio se aclare, vamos a ver muchísima innovación, digamos, en un par de años. Creo que todavía estamos un poquito lejos, pero nos tenemos que preparar justamente para esto. Y las personas que estamos temprano van a ser las que más se beneficien. ¿Cuánto crees que tardemos en tener este boom de startups, de tokenización de activos del mundo físico?
Yo no lo veo en el siguiente bull market. Creo que se va a hypear mucho y va a haber un par de, no sé, como impactos positivos, como grandes noticias, como los NFTs, va a haber los OpenSea explotando y siendo gigantes, pero después va a desacelerar porque todavía hay muchos retos. El principal reto, y como voy a seguir chileando este artículo porque está chido, lo voy a publicar este jueves, léanlo en el newsletter de Voyager. El principal reto es esa conexión entre el mundo físico y el mundo digital. Por ejemplo, en el ejemplo que decías, hoy la factura de tu coche, o sea, mis papás compraron una camioneta hace 10 años, hoy la quieren vender y no pueden porque el banco perdió la factura. Literalmente, esto es una historia real, la quieren vender y no pueden, no tienen la factura y la perdió el banco y llevan peleándose con el banco un año, ya sabes. El problema es ese, ¿cómo conectas ese papelito con un NFT? Porque esa es la forma que tiene que pasar. Entonces, exacto, yo creo que falta tiempo.
Y nosotros los no sé, como nerds o los geeks, los vamos a llamar NFTs, pero va a existir un término como más genérico en donde es como si nosotros dijéramos, oye, mándame un mensaje por el protocolo ICP que tienes en tu celular, ¿no? Y es como,
sí,
güey, es WhatsApp. Sí, siento que va a pasar.
Tírame una línea y ya.
Sí, pero me va a fascinar en ese momento en el que digamos, oye, ¿te acuerdas cuando le llamábamos NFTs a este activo? Y va a ser como, wow, sí, va a pasar.
O sea, es como ver una foto en Instagram y decir como, mira, ahí hay data hexadecimal encriptada. Nadie, ¿sabes? O sea, claro, nadie hace eso, solo ves una foto. Creo que está muy cool, va a llegar ese punto y cuando llegue ese punto vamos a seguir dando las noticias en Espacio Cripto.
Uy, y hablando de NFTs, voy a chilear un NFT que está público todavía. Vayan al canal de la comunidad en Telegram, ahí regalamos un NFT a todas las personas que estén dentro de la comunidad. Tú puedes ir, darle clic, nos estás escuchando. Mintea el NFT de nuestra primer portada de Espacio Cripto, completamente gratis en Optimism. Abraham la hizo así de que en un PowerPointazo. Y está muy cool. Es un coleccionable por nuestro tercer aniversario de Espacio Cripto. Así que si lo coleccionas, arróbanos a Abraham y a mí y Espacio Cripto para ver que tú también lo tienes.
Ve, lo voy a mostrar. Bueno, pues ya lo estamos viendo y me da mucha nostalgia esta portada, Lalo, porque la historia es, mandamos a hacer un logo con una persona que conocíamos, nos entregó una cosa y cuando nos lo entregó Lalo y yo fue como, ah, súper, ese es como, no sé, el boceto, está muy feo para hacer el logo, y nos dijo, no, ya es este, y Lalo y yo fue como, ¿de qué estás hablando? Y luego me acuerdo que un amigo tuyo creo que hizo, para la gente que no puede ver lo que estoy mostrando en pantalla, es básicamente un logo de Bitcoin con un astronautita como si fuera la luna, y ese Bitcoin alguien lo hizo a mano y todos los trazos alrededor se ven con muchísimo detalle. Entonces yo dije, bueno, PowerPoint, un fondo de estrellas, Espacio Cripto, muy minimalista el logo de Bitcoin y el astronautita, y así empezamos. O sea, esta es una historia de bootstrapping, editar, grabar con los micrófonos de nuestra computadora y 3 años después mintear esto en Optimism. Cuando lanzamos Espacio Cripto, creo que Optimism obviamente ni siquiera había sido fundado. Entonces pueden ir ahí, vayan a la comunidad de Espacio Cripto, es el mensaje pineado. El link para la comunidad es t.me/espacio cripto. Ahí van a encontrar el link y lo pueden mintear gratis. Y si alguien lo quiere mintear y no tiene ETH en Optimism, nosotros le mandamos un poquito para que lo mintee. Solo vayan a la comunidad y taguéennos.
Eso está muy bueno. Le vamos a dar todo el gas que necesiten para que tengan su primer NFT en Optimism con Espacio Cripto.
Venga. Esto se salió del script, así que muy divertido. La siguiente noticia es, sabemos que tenemos una gran comunidad en España. Es el segundo país donde más nos escuchan. Y les tenemos una noticia. Si tienen más de 50 mil euros en cripto fuera de España, van a tener que reportarlo. Esta es una noticia que las autoridades del fisco español anunciaron esta semana. Así que vayan con su contador, contadora, asegúrense de reportar sus impuestos, es importante. Y pues Lalo, la neta, no sé, a mí me choca pagar impuestos, pero pues es lo que hay que hacer. Más en México, que luego las calles están llenas de baches y cosas, pero pues simplemente es lo que tenemos que hacer.
Oye, ¿cómo reportas un activo si lo tienes dentro de España o fuera de España de una manera descentralizada?
Pues no hay forma, ¿no? O sea, como los impuestos son lo más son por definición centralizados.
Justo, o sea, te dicen, si tienes 50 mil euros fuera de España en tus criptos, lo tienes que reportar. ¿Y cómo van a saber que, uno, cómo van a saber que tienes esas criptos? Dos, ¿cómo van a saber que si las tienes dentro o fuera de España? Son estos temas regulatorios que la neta, como que alguien dijo, aquí hay dinero, aquí hay una manera de traer más impuestos. Entonces, pues hay que hacerlo, porque parece ser una manera en la cual podemos traer más lana.
O sea, a final de cuentas no sé más injusto, ¿sabes? O sea, al final, cuando tú eres ciudadano o ciudadana de un país, te abstienes a sus normas y hay un impuesto sobre todos tus activos. Tipo, históricamente me encanta esto, los romanos cobraban impuestos, iban a las granjas y decían como, oye, pues ¿cuántos terrenos tienes? No, pues tanto, puedes producir tanto al año, no sé, puedes producir 20 monedas de oro al año, entonces dame 2. Y hacían un cálculo así, Lalo, era hace 2000 años, y le pagaban impuestos al Estado. Esto no va a desaparecer y creo que es importante cumplirlo, la neta. Oigan, a ver, noticias interesantes. Otra noticia, como reportamos en las últimas semanas, Binance pagó una multa multimillonaria y parecía que Sisi, Changpeng Zhao, el CEO, tenía permiso para salir de Estados Unidos. Ahora no tiene permiso para salir de Estados Unidos, se tiene que quedar en Estados Unidos hasta febrero, que es su juicio. Y esto es importante porque le habían dado permiso de salir porque tenían, o sea, porque decían como, bueno, no se puede fugar, o bueno, va a regresar en caso de cualquier cosa, y ya le negaron ese permiso. Creo que, mensaje como siempre, Binance, la verdad, es un gran producto, yo lo he usado, lo sigo usando, pero custodia tus propios activos.
Estoy de acuerdo, y es que justo como cubrimos en el Navegando de la semana pasada, el juicio de Sisi es hasta febrero del próximo año. Entonces, temían justamente que se pelara a Estados Unidos y no regresara. Además, él tiene residencia en Dubái y Dubái no tiene extradición a Estados Unidos. O puede pelear la no extradición. Entonces, iba a ser este proceso súper cansado de, pues, trae a Sisi, pero pues es más como juicio político también. No sé, o sea, creo que esta negación es una de las claves a entender el tamaño del juicio que le quieren hacer a Sisi. Y pues
sí,
creo que hay que hacerlo.
Igual Sisi va a pagar una multa de más de 150 millones de dólares. Ya se declaró culpable. No vamos a ver un juicio como el que vimos con Sam Bankman-Fried. Sisi ya aceptó que hizo las cosas mal, va a pagar las multas. Va a ser mucho menos dramático. Y la neta, se me hace la postura adecuada, porque dice como, bueno, sí, o sea, Binance rompió las reglas, ok, lo acepto, no sé, no creo que vaya a la cárcel, honestamente, pero pues esperemos a febrero. Ahí en febrero les vamos contando qué pasa con Sisi. Y Lalo, tu bicho, tu Cristiano Ronaldo, lo están demandando justo por sus lazos con Binance.
Sí, justamente esta campaña que todos vimos sobre los NFTs de Cristiano y fue, a mí se me hizo una campaña muy, muy buena en cuestión de que si comprabas el NFT en algún momento, si te salía el Cristiano Dorado, ibas a poder entrenar con él, e ibas a poder echar ahí una cascarita, te iban a llevar a Emiratos Árabes, y pues ahora eso lo están considerando como un security no registrado, además de que en la promoción anunciaban invertir en la plataforma de Binance. Sabemos que justamente se están echando un juicio en Estados Unidos ante todo esto, y creo que ahora las grandes figuras públicas, desde el caso de Kim Kardashian, no sé si lo recuerdas, Ab, pero tienen que tener muchísimo cuidado en el ecosistema cripto. También hubieron unos famosos que chilearon como... Era un producto que se llamaba Ethereum Nova o algo así, que nada más era también otro scam. Pero, pues imagínate, te pagan $2 millones por tweet. Hay mucha gente que no entiende nada cómo funciona esto y pues se animan. Esto es... Pues, es duro para el ecosistema de marketing dentro del ecosistema cripto, porque también quién va a prestar su imagen después de tantas demandas y después de tanta mala reputación en medios.
Sí, la verdad a mí, a ver, lo más preocupante de esto es que llaman de nuevo, siguen diciendo que son valores o securities no registrados cuando no hay reglas claras. O sea, es como si, imagínate, Lalo, vas a una tienda de dulces, más bien, ese es un mejor ejemplo. Vas a una farmacia en Estados Unidos y en esa farmacia puedes comprar desde una aspirina y un Advil hasta opioides, literalmente. ¿Sabes? O sea, hay una gran crisis de opioides en Estados Unidos. Y de repente, las farmacias venden opioides con la regulación del estado y luego les cae una demanda como, oye, lo que estás vendiendo ahí es una droga súper peligrosa, que sí lo es, y por eso tienen una crisis gigante. Y las demandan y es como, a ver, tenías otras reglas. No puedes llegar a venir ahorita a decirme como, oye, estas son las nuevas reglas y qué crees, ya va rompiéndolas 5 años. Creo que sí, en este lado, en este punto, la neta sí estoy del lado de Binance, porque es como, denles claridad y tu bicho, no quiero que pague multas ni se vaya a la cárcel.
No, estoy de acuerdo, y justamente esta analogía que haces de las farmacias, además es como, el gobierno te da una licencia o te da el permiso, te da la bendición porque ya estás listado en la bolsa de valores, y llega y te dice, uy, lo que estás haciendo es ilegal. Es como, bro, me diste permiso de vender medicinas y te dije cuáles iba a vender y no me dijiste, sí, pero es ilegal, ahorita no, joven. Claro.
Sí.
Y paguen una multa de 30 millones cada 6 meses.
No,
le pasó a Kraken.
Otro ejemplo de cómo Estados Unidos está como, no sé, abordando esta industria desde el ángulo incorrecto. Y Lalo, a ver, tú danos esta noticia, la última, bueno, de las penúltimas de este Navegando, ¿qué pasa en Colombia con Bitcoin y Petro, que es el presidente?
Venga, vean, como algunas personas saben, yo trabajé para Mobi, un nuevo banco en Colombia, que fuimos el primer banco regulado en ofrecer compra y venta de criptomonedas. Esto fue gracias a un sandbox, justamente lo que están haciendo en Reino Unido, que es un marco legal en donde el gobierno aprende contigo a regular las cosas. Entonces te sientan y te dicen, mira, estas son las reglas del juego. Vas a poder vender Bitcoin, Ether, Litecoin y Bitcoin Cash por los próximos 6 meses y vamos a aprender contigo a cómo regular estos activos, cómo es que sí te vamos a permitir venderlos, cómo es que no te vamos a permitir. No nos habían permitido vender monedas estables, por ejemplo, que era un producto que nos interesaba muchísimo. Y ahora, con el nuevo cambio de gobierno, viene Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, y propone una iniciativa para integrar Bitcoin a la economía del país. esto era un poco... A ver, es un poco extraño ante la postura del gobierno actual y nos toma por sorpresa a muchas personas que seguimos estas noticias. Justamente hemos estado hablando con algunas personas que han participado en el sandbox en Colombia y nos decían que les parecía sorprendente que Petro tuviera esta postura y que por fin podríamos ver una regulación más laxa ante el tema cripto. Porque en Colombia yo creo que era el país más anticripto de Latam. Sinceramente, al menos eso era en el sexenio pasado. Y ahorita estamos viendo un Gustavo Petro un poquito más receptivo a la economía cripto. Entonces, Gustavo Petro lanza este tweet. Estuvimos con Samson Wing, Diego Gutiérrez, Raúl Velázquez, Edwin Rivas, Cristian Quintero y Mauricio Tobar, expertos en toda América de blockchain. Y Samson Wing es esta persona que también sale muchísimo con Nayib Bukele. Y eso para mí se me hace muy interesante también porque Petro y Bukele no son muy amigos. Y ahora están compartiendo consejeros. Y ahora anuncian un campo de trabajo en donde pone en el tweet: como todo el sistema de facturación de salud puede manejarse en tiempo real bajo programaciones blockchain, lo mismo que las propiedades en manos de la SAE y la titulación para la reestructuración de tierras en el país. Se me hace bien interesante y se me hace muy extraño, ¿no? Que metan temas de salud con un tema de regulación cripto en este momento.
O sea, es que, a ver, el blockchain como tal puede tener muchísimas implementaciones, ¿sabes? El tema de salud se me hace un poco obvio, tipo, si todos los análisis que nos han hecho en nuestra historia vivieran en un wallet médico sin fronteras, sería mágico. No estamos ahí. Faltan años. Sí va a llegar. Pero el punto es que lo que yo saco de este tipo de mensajes políticos es que no tenía idea de cripto. Un par de personas le fueron a hablar, que es bueno, o sea, que se empiece a informar. Y como un movimiento de progreso y de demostrar sapiencia en esta industria, publica esto, que está bien. O sea, no sé si está bien o está mal, pero así juegan los políticos. Tienen consejeros que les dicen qué decir, puso este tweet y ahora estamos hablando de eso. O sea, cumpliendo su objetivo.
Estamos leyendo la nota y parece que vamos en una carretera y después lanzan un sistema de salud pública y es como mencionaste en el episodio pasado, una vuelta de 360, es como, ¿qué hace aquí esta nota de tema de salud?
Sí. ¿No? Sí, pero pues bueno.
Creo que también un mensaje entre líneas de esta nota es que ahora cripto es cool entre los políticos. O sea, si mencionas que estás en cripto, es como, es un presidente cool. ¿Sabes?
100% puede ser cool, o también el AI es cool, o sea, la tecnología es cool. Y me está muy bueno ver ahí a nuestro amigo Mauricio Tobar. Vayan al episodio que grabamos con él. ¿Qué episodio es, Lalo?
Es el 112 con Mauro.
112. Vayan y échenle un ojo. Y ahora sí, la última noticia del día, Lalo. Magic Eden, este exchange de NFTs, saca su crypto wallet. Creo que es otra noticia de otro wallet. Yo, la neta, soy medio bearish en este wallet específicamente porque, no sé si deberían de estar concentrándose en otras cosas y esto es una distracción.
A mí me gusta porque es esta interoperabilidad entre cadenas, porque recordemos que Magic Eden era el OpenSea, o es como el OpenSea de Solana, y ahora está abriendo sus activos. Y una de las características sobre esta wallet es que puedes transaccionar ya sea con Solana o con Ethereum y están haciendo un puente por detrás. Así que para el usuario la experiencia es mucho más fácil y puedes hacer directos swaps entre Solana, Bitcoin, Matic y como que cambiar entre redes de una manera más rápida. Me gusta este tema de innovación y lo que están haciendo, pero veamos ese diferencial que yo creo que es lo importante.
Sí, y siguiendo con las noticias, la última noticia de la semana, y más bien, este es un dato, ya que estamos hablando de NFTs, Lalo, en enero de 2022, OpenSea llegó a tener un ingreso mensual, o sea, un revenue mensual, de 387 millones de dólares. Esto es una locura. Es una empresa gigante. Este mes tuvieron un revenue de 1.9 millones de dólares. O sea, más del 95% menos. Y creo que es triste ver esto. Y han pasado varias cosas. Los NFTs se enfriaron, definitivamente. Otra cosa es que OpenSea perdió el monopolio contra Blur. Así que perdió muchísimo ingreso. Y además, 1.9 millones de dólares todavía es bastante bueno, ¿sabes? O sea, es un startup, sería un startup sólido. El problema es que levantaron a una evaluación de miles de millones de dólares, contrataron 700 personas, se dejaron ir por esta narrativa de VCs como evaluación gigante, contrata, 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 y ahora están metidos en un hoyo cuando esto podría ser un escenario muy feliz.
Sí, justamente la evaluación de OpenSea en el momento que levantaron era de 13 mil millones de dólares y ahorita está siendo evaluada en 3 mil millones. O sea, de 13 a 3. Esta noticia la cubre DeFi Llama y fue en abril de este año, así que tal vez hayan cambiado un poco las cosas, pero podemos ver esa caída súper significativa. Y algo que menciona Sab, yo creo que es de lo más importante. Perdieron terreno ante un marketplace de NFTs en donde priorizaron a la comunidad. La comunidad estaba pidiendo...
Bueno, a la comunidad de traders, no a la comunidad en general, a la comunidad de traders.
Sí, claro, pero a la comunidad de las personas que más compran y venden NFTs, que al final era su mercado. Y lo que hizo Blurry fue, ¿qué herramientas necesitan? Y ellos inventaron esto de Swap Collection. Entonces tú le ponías, ah, quiero meterle 10 mil dólares y cómprame todos los que me alcancen con 10 mil dólares. Tenían un dashboard que a mí se me hacía súper bonito y ahora OpenSea tuvo que cambiar ese juego, que es, le está copiando los features a Blur. Cuando ellos eran los líderes, ahora están reaccionando y están siendo reactivos en lugar de proactivos. Y bueno, hay otros temas también en Blur, que es el gamify de los airdrops. Y lo de las temporadas, y ahora acaba de terminar la temporada 2 a principios de noviembre. La verdad es que me fue bien, me tocó ahí un airdrop de $50 que no esperaba. Pero pues son justamente por las cosas que los usuarios utilizamos ciertas plataformas. La verdad es que no tengo preferencia entre OpenSea o Blur, pero si una plataforma me da $50 cada 3 meses, pues voy a utilizar esa. Es como los cashbacks y las tarjetas de crédito.
Claro. Y ¿sabes qué? También es la guerra eterna en productos de tecnología. Cuando te conviertes en seguidor en lugar de innovador, vas a perder. O sea, cuando eres follower en lugar de trendsetter, no te va a ir bien. Entonces, pues OpenSea le está sufriendo. Yo creo que todavía tiene muchas oportunidades. Ya no tiene todo el monopolio. Y vamos a ver a dónde nos lleva toda esta batalla. Y lo bueno es que hay más competencia. Y gracias a que hay más competencia, hay más productos. Y Lalo, por último, ¿qué te emociona esta semana? Yo estoy muy emocionado.
Mira, ¿qué me emociona personalmente? Mis avances en programación ya pasaron del 0 al 1.1. Entonces ya puedo hacer cosas muy divertidas y estoy como explorando mucho ese aspecto. Creo que en Giro, el producto que estamos construyendo, van a ver mis primeros pininos de programación en algunas cositas. Del ecosistema cripto en general, estoy muy emocionado por la noticia de MicroStrategy. Es una validación de una empresa tradicional, o bueno, una empresa que cotiza en el mercado tradicional, adquiriendo Bitcoin, subiendo casi 30% en un último mes. Bitcoin solo ha subido 13%, pero pues prácticamente es la manera en que los inversionistas tradicionales exponen a Bitcoin. Igual, Coinbase subiendo 70% en el último mes. Estas son narrativas de que la gente quiere exponerse a cripto. Y eso a mí me tiene muy emocionado. Creo que todo el ecosistema se ve bien. Al menos se ve floreciendo y no marchitándose. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, definitivamente. Algo que a mí lo que más me emociona es construir. Creo que hace un par de meses les dimos el consejo de, en un bear market, consigue una comunidad de amigas y amigos que estén en cripto y que te ayuden a navegarlo. 2, construye algo. Y 3, have fun, o sea, diviértete, sal, haz otras cosas. Ya que estamos empezando a entrar al bull market, para mí es, sigue construyendo, como reclama los frutos de todo eso que construiste, y dos, no te emborraches. Tres, no te emborraches. Eso quiere decir como no pierdas la cabeza, mantén la sobriedad. Si ya pasaste por un bull market, y ahora vas a entrar a otro bull market, es momento en el cual tú le ayudas a la gente a tu alrededor a bajar los humos, así de, hey, todo está chido, pero no es increíble, no pierdas la cabeza. Entonces, yo me siento emocionado por continuar construyendo. Y bueno, se viene esta semana... Tomen utilidades. Tomen utilidades, sin duda alguna. Se viene esta semana el newsletter de mundos, más bien activos del mundo físico en el blockchain, un podcast con Scroll y muchas cosas más. Así que muchas gracias por escucharnos. Siga a Lalo en @LaloCrypto, a mí @AbrahamCR. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos la siguiente semana.
Si llegaste hasta acá y eres de Guanajuato, escríbeme en Telegram porque vamos a tener nuestro primer meetup en Guanajuato. Así que con eso terminamos. Gran alfa.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.